Hace 14 años es peronista. Destacado cura jesuita. Corresponsal de guerra en Medio Oriente. Doctor en medicina, filosofía y miembro de la Academia de Ciencias de Francia, Estados Unidos y Argentina. Una de las personalidades más fascinantes y contradictorias de nuestro tiempo. El doctor Mariano Castex, quien estará con nosotros en...
Al calor de la noche. Un programa realizado y conducido por Edgardo Gaudini y Daniel Costantino. Columnistas invitados: Daniel Gebel, Alan Pauls y Jorge Dorio. Coordinador técnico: Vicente Fasano. Los domingos de 21 a 23.
Algunos piensan, Mariano, entre los que yo me encuentro, que sos una especie de síntesis de los últimos 50 años de la historia argentina, con todas sus contradicciones, con todas sus cosas positivas a la luz de los 85 y con todas las cosas tremendamente negativas. Podemos puntualizar fechas, ¿no? Año 45, algo aparentemente no comprendido para vos, o con poca posibilidad de ser comprendido para vos desde la perspectiva social en la que te encontrabas. Y en el año 53 se empezaron a formar unas cosas que se llamaron comandos civiles.
Así es, te diría, la participación en la realidad argentina la comenzamos antes. Yo entré al bachillerato a los 11 y estábamos en el año 44. Y entonces peleábamos contra la Alianza Libertadora Nacionalista, me acuerdo, y eran los aliadófilos, que eran los menos, y los nazis, que eran los más. O sea, hoy, hablando un poco antes del programa, estaba acordando de las primeras actividades en la universidad. En realidad comenzamos antes. La generación mía comenzó a pelear en el año 41, 42, 43, en la calle, en los colegios, en los beneficios. Llevábamos el fuelle, éramos los pro-británicos. O sea, en realidad había un grupo, no participaba los Estados Unidos, eran los pro-británicos, pro-aliados, pro-franceses, y la Alianza Libertadora, me acuerdo, el Águila, que llevaba eso, era sinónimo de... estaban parados por la policía, salíamos corriendo los colegios secundarios y la policía los protegía a ellos, y ahí comenzamos. Y después fuimos evolucionando. Ahora, el signo de todo eso fue siempre la tremenda incoherencia y contradicción, que lo señalan otros autores también, que encontramos siempre.
Vos en esa época, dos años después, cantabas algo así. Vos adheriste a esa marcha que se cantó en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, ¿no?
En realidad, no. Lo que yo recuerdo bien como primera marcha en mi vida fue el estudiante Alcemos la Bandera cambiada, donde cantábamos a pleno pulmón en el Colegio Nacional Sarmiento, estudiantes, cavemos una fosa y enterremos en ella al viejo Col. Me acuerdo que fue los primeros cambios que hicimos. Lo que sí me recuerdo era la marcha de la Constitución y la Libertad del año 45, en que los que hoy todavía hablan, son tan antimarxistas, nos ponían las coscardas rojas, porque los alumnos de escuelas religiosas, por ejemplo, los maristas, no nos dejaban tener en la cocarda de los aliados, no nos dejaban tener el color de los rusos. Y nuestros padres nos ponían como que era un honor estar al lado de Stalin y estar peleando contra el nazismo. O sea, ahí comienzan las contradicciones, porque sobrevivientes de esa generación mayores que nosotros, después resulta que los nazis son todos buenos, o por lo menos la ideología de los nazis, y los marxistas y los comunistas son monstruos. Es curioso esto, mi diploma de primero inferior tenía un retrato de Franco, No sé por qué los maristas las medallas las habían vendido a favor de la Falange, el año 37, tenía 5 años. Entonces la plata esa se gastó en un diploma que llevaba la figura del generalísimo. Y en mi casa, me acuerdo que mamá arrancó la foto porque no quería la foto de la Falange en su casa. Y hoy la ideología que impera en todos esos medios es totalmente distinta. O sea, la contradicción total fue la que nos signó siempre. Por eso cuando nos piden a que seamos coherentes, yo señalo que yo soy coherente porque trato de pensar con una lógica. Mientras que los que levantaban la bandera en ese momento de la libertad y la democracia han sido totalmente incoherentes.
Después hubo una marcha que se cantó antes y empezó antes, pero a la cual vos adheriste después. La marcha era esta.
Sí, antes que esa salió el himno al trabajo de Iván Isevich, que esa sí la boicoteábamos, me acuerdo, habiendo sido un hombre tremendamente honesto, porque Iván Isevich fue uno de los hombres, yo lo conocí, salió del gobierno pobre y ningún médico le mandaba enfermo, mi padre le mandaba porque lo quería, y lo recuerdo como un hombre de una honestidad increíble. Pero esta marcha salió casi al final, ya cuando se llega a tener mucha fuerza es cuando ya ha pasado el 55. Entonces una canción de protesta en la cual yo al principio la tarareaba para molestar y agredir a la incoherencia de los sectores que nos habían vendido a mí de pibe la Revolución Libertadora. Porque en la Revolución Libertadora, los que hoy se proclaman revolucionarios libertadores, muy pocos se jugaron la vida. La vida nos la jugamos nosotros los pibes, 18, 19, 20 años. En Córdoba, en Bahía Blanca, etcétera, y peleábamos por cosas que no sabíamos ni por qué peleábamos.
Ese enanito de anteojos ahumados no se jugó la vida.
El almirante Rojas, yo tengo una anécdota. Acá se presentó un oficial que creo que se llamaba después Gastón Driolet, que en el 76 todavía estaba al mando en Bariloche. Ese hombre era un joven oficial que vino acá a la base a plegarse en la lucha antiperonista, y Rojas todavía no estaba decidido si se iba a jugar o no. Le dijo que esperara, porque por ahí lo iba a detener si las cosas no iban bien. Pienso que ese almirante no actuó en la revolución, sino cuando ya vio que todo estaba dado. La revolución fundamental se hizo sobre el lema Lonardi, ni vencedores ni vencidos, y fue encaminada estrictamente a aspectos de corrupción que tenía la última fase del gobierno de Perón, fundamentalmente después de la muerte de Evita.
Yo quiero hacerte una pregunta, Mariano. De toda tu formación, ha sido en escuelas religiosas, aparentemente, por lo que decías, en los colegios maristas.
Hasta el final, que lo hice en Colegio Nacional.
Y después, tu paso...
Universidad de Buenos Aires.
¿Y el seminario?
Sí.
Perfecto. ¿Cuándo vos tomás conciencia de que... no sé si la palabra es traición a una determinada clase, una determinada educación, y te concentrás con el fenómeno del peronismo?
Bueno, tal vez la experiencia, o sea, yo comienzo en el secundario peleando, hacemos huelgas, era un año más atrás, estaba un año más adelante que yo, estaba el Che Guevara, somos toda la generación que fundamos el humanismo, hacemos huelgas en plena época de Perón, donde realmente hacíamos huelga por cualquier cosa, pero había represión, no nos engañemos, no había la represión que hemos vivido después, pero había su represión. La facultad era una facultad muy tranquila en ese momento con todo, pero digamos, yo pongo distancia porque cuando triunfa la revolución de Lonardi, soy jesuita y no entro en venganza porque estoy en la orden. El 13 de noviembre es cuando termina la revolución que depone a Perón y comienza esta que se llama Libertadora, de los cuales están estos señores que aparecen todos a repartirse los despojos de una revolución que ellos no hicieron.
Digamos que no agarraste los fierros, pero estabas ahí, eres apoyo logístico de eso.
Estuvimos en Córdoba, yo actué en Córdoba como miembro de la Cruz Roja, ya era médico, tenía 22 años, y en realidad ahí comienzo a darme cuenta cuando salgo ya como jesuita a las barriadas y vivo ese año 56 aciago en que en todos lados nos miraban a los curas como monstruos que habíamos traicionado a la clase obrera. Incluso en ese momento la orden manda a los que veníamos de clase social más alta a trabajar a la fábrica de obreros. O sea, yo fui a trabajar a Las Parejas, a una fundición, estuve trabajando unos meses como jesuita y ahí recibí todo el impacto de lo que era la miseria, sobre todo la quema de los depósitos, que para mí fue una cosa increíble cuando vi arder depósitos de juguetes y de frazadas porque llevaban la sigla de Fundación Eva Perón. Para mí eso fue pensar que mi reflexión era, nos habíamos jugado la vida para que estos señores hicieran esta política, o sea, era la traición total a las ideas liberales que nos habían metido, ¿no es cierto?
Hasta ese momento vos no habías tenido como sacerdote ni como estudiante ningún contacto así con el campo popular, con la clase obrera.
No, nuestra facultad de medicina era una facultad de hijos de médicos. O sea, yo me inscribí el último porque entré a los 15 a la facultad. O sea, di quinto año libre, di 10 materias después de 3 que me llevé de cuarto. Me sonaron en geografía, tuve que dar en febrero. Y cuando me inscribí ya estaba el ingreso dado. Y me inscribí como el último con el número 399. O sea, calculen, eso era todo primer año. Éramos todos hijos de médicos.
Ahora, Mariano, antes de desengancharnos de esos años, bueno, pero ¿qué vamos a recurrir cuando necesitemos, no? ¿Cómo vivías vos esa cuestión que aparentemente para todos los sectores liberales, entonces, entre comillas, y todos los sectores ligados a las jerarquías eclesiásticas, esa guerra que se desató entre el peronismo y la iglesia, esas quemas de iglesias y toda esa, que algún sector por allí de lo que luego fue la Libertadora le llamó el ascenso de toda la chusma?
Bueno, a distancia uno va madurando, ¿no es cierto? Yo pienso que hubo errores de los dos lados. O sea, Perón aparece como un fenómeno producto o reflejo de lo que está pasando en Europa. Es difícil resumirlo en pocas palabras. Evita simboliza todo ese anhelo popular destruido. Llegan a caballo ellos de movimientos populares que luego son destruidos. Por ejemplo, olvidar a Cipriano Reyes, que se nos presenta como un hombre ignorante, un dirigente frigorífico. Yo firmaba en la SADE hace 2 años libros, en el stand de la SADE en la Feria del Libro, junto a Cipriano Reyes, poeta. Y me dedicó el libro, le digo, si mi padre escuchara esto, se muere. Y eran hombres que, o sea, representó una lucha, un deseo de reivindicación que en realidad se remonta a muchas décadas. Lo que sí, yo diría que hubo errores, o sea, en ningún momento se le ofreció al gobierno peronista, y eso que la bancada opositora era genial, porque eran todas las más grandes figuras políticas que tenía el radicalismo, y un conservador, que era Reinaldo Pastor, no hubo una oposición democrática leal. Yo creo que la Argentina ya había perdido el concepto de lo que era una auténtica democracia. Hoy yo veía la película de Lisandro Latorre, El asesinato en el Senado, decía, realmente, este es el único hombre que estaba ahí, que era demócrata. Pues todo lo demás silenciaban, callaban. O sea, desde el 30 ya viene la corrupción andando a todo lo que da. No sé si antes.
Ahora, vos comentabas recién de que en esos años la clase trabajadora consideraba que la iglesia había traicionado el movimiento obrero. Y vos, siendo sacerdote, ¿cómo empezás a tratar de revertir esa situación? ¿O cambiar esa imagen, al menos?
Bueno, es difícil hablar de la iglesia. Yo diría que la iglesia como iglesia. Yo diría que los hombres de la iglesia argentina han amado el poder. Entonces comienzan a ocuparse de la clase obrera cuando ven que pierden poder. Bueno, siguen amándolo. Desgraciadamente, sacando a algunos obispos, pienso que siguen amándolo. No hay más que leer los diarios todos los días y darse cuenta cómo, sin ningún escrúpulo, lanzan los anatemas con slogans baratos que no son para usar en hombres que se supone ilustrados. Y lo lanzan con una evidente falta de honradez. O sea, yo me quedo más vale con los obispos que son realmente viven ese evangelio. Y gracias a Dios en el país los hay, ¿no?
Sí, voy a recordar el teléfono del calor de la noche, 35651. Vuelvo a repetir, el teléfono del calor de la noche, todos aquellos que quieran llamar, opinar, criticar y preguntar, 35651. Y bueno, ¿podemos ir al primer tema musical?
Así descansamos, bueno, unos minutitos.
A la música, entonces.
Yo voy a cantar una canción de mais amigo que eu ganhei en Argentina.
Solo le pido a Dios mañana me encuentre vacío y solo, será haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la injusta no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una cara me arra nuestra suerte. Adiós.
Música en el calor de la noche, solo le pido a Dios, el tema de León Gieco en una versión de Iván Lins. El teléfono del calor de la noche es 35651.